Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. En el marco del Internacional de la Mujer, en Telescopio analizamos la situación de niñas y adolescentes en el norte de Paraguay, en medio del fuego cruzado entre grupos narcotraficantes y la militarización por parte del Estado. La entrevista es con Miriam González Vera, ella es directora del Centro de Documentación y Estudios e integra la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, CODEUPI.
Hoy en Telescopio.
Secuestros, reclutamiento forzado, abuso sexual y descarte de niñas y adolescentes una vez embarazadas son parte de la realidad que viven cientos de menores en el norte de Paraguay. Los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay sufren desde hace décadas una situación de crisis de seguridad debido al surgimiento de grupos de crimen organizado que disputan el control territorial para el ejercicio de sus actividades ilegales. Los grupos interactúan con las instituciones del Estado con diferentes niveles y estrategias de cooptación y confrontación. El narcocultivo y el narcotráfico utilizan los sectores más vulnerables de la población para beneficiarse. Niñas y adolescentes son utilizadas en las plantaciones, en las tareas del hogar y como servidoras sexuales. Según la misión de CODEUPI, realizada entre el 22 y el 26 de enero, la militarización de la zona implementada por el gobierno ha provocado más violencia y embarazos no deseados en la zona. La aparición de los llamados niños cara sucia, hijos de adolescentes y soldados que descartan a las madres por estar embarazadas, son algunas de las situaciones constatadas. Para hablar y analizar esta situación, recibimos en Telescopio a Miriam González Vera. Ella es directora del Centro de Documentación y Estudios e integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
La entrevistada.
Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Hemos visto en el documento situaciones muy, muy dramáticas. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto, que has estado allí recorriendo el lugar y dando documentación y testimonio de lo que está pasando?
Lo principal de esta misión fue que pudimos, por un lado, corroborar los informes, las denuncias, los testimonios que llegan a la capital de manera diversa. Esa es una primera cosa, la constatación de que el norte hoy es una zona profundamente desigual en términos de empobrecimiento económico y también profundamente militarizada. Y sobre esa base, un montón de situaciones que van ocurriendo desde hace ya más de 5 o 7 años. ¿Sí? Esa es una primera cosa. Y la segunda es justamente poder recabar las diferentes informaciones de diferentes fuentes y de primera mano con respecto a las cosas que no se cuentan de lo que ocurre en el norte. O si se cuentan, no se pueden como ni confirmar porque los medios no siempre dan espacio y porque desde el Estado también se trata de instalar de que en el norte no pasa lo que las organizaciones y personas nos han compartido.
¿Y qué se encontraron en el entendido de lo que no se cuenta? ¿Qué los sorprendió?
En el marco de lo que de la pregunta que me haces, pensando un poco en las mujeres, ¿no? Existe, por ejemplo, muchas estudiosas hablan de cómo influyen, ¿verdad? Cómo influyen la guerra, la falta de seguridad en las personas, pero especialmente en las mujeres. Y yo creo que esa es una constatación. La militarización en el norte tiene ese componente de una mayor violencia también hacia las mujeres por ser mujeres. Sin embargo, por ejemplo, hay adolescentes y mujeres que son reclutadas para ir a trabajar en los marihuanales. Hablar en Paraguay de cultivo de marihuana es hacerlo en un espacio no oficial, diríamos, porque todo el mundo sabe en Paraguay que hay narcocultivo, pero eso no es un tema de agenda pública, por ejemplo, de manera contundente, ¿no? Sí. Entonces, una cuestión que tiene que ver con el reclutamiento de niños, sobre todo adolescentes, en mujeres y hombres, está relacionado con la cuestión de que abandonan la escuela, ¿verdad? Empiezan a ser adolescentes, abandonan la escuela para trabajar en los marihuanales por justamente también por la cuestión de la situación de empobrecimiento que vive la población. Viven ahí en esos lugares, por supuesto la división sexual del trabajo se instala también ahí, los hombres trabajan en los cultivos y las mujeres principalmente en el trabajo doméstico y como servidoras sexuales. Esa es una denuncia que nos han hecho distintas personas y organizaciones durante el recorrido que tuvimos en la desde la misión. Ahora, es una cosa que no está en la agenda, no hay investigaciones oficiales, no se habla de eso, se habla de esta manera. Por eso es que el trabajo que hicimos tiene también un valor importante, ¿no? Contaban muchas personas, por ejemplo, que las niñas adolescentes van, trabajan como en el trabajo doméstico, son también víctimas de la violencia sexual, y cuando quedan embarazadas son devueltas, por ejemplo. O sea, lo que se tiene es, por un lado, chicas jóvenes que van, trabajan un tiempo y después regresan a sus hogares, ponandí se dice acá en guaraní, con las manos vacías, ¿verdad? Pero con la panza con un niño, ¿no?
Cuando hablas de servidoras sexuales, entonces hablamos de violaciones a menores, por ejemplo.
Y en nuestro código penal es abuso sexual con las personas que son menores de 14 años. Entonces, cualquier cosa, aunque sea consentida, entre comillas, que pueda ocurrir con esa adolescente que se fue a la plantación a trabajar, es abuso sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una cuestión que tiene que ver. Si sos menor de edad, cualquier situación de violencia sexual se considera abuso sexual. Por otro lado, esta cuestión del consentimiento también es bastante cuestionado, porque sí, las niñas y adolescentes van empujadas a veces por sus familiares, a veces por ellas mismas, porque como decía alguien, ella quiere tener un vestido nuevo o quiere acceder a ese teléfono móvil y no hay dinero en la casa. No hay forma de ganar de otra manera y el narcocultivo te permite ganar plata en poco tiempo, un monto mayor de lo que podría ganar esa adolescente yéndose a la ciudad a ser trabajadora doméstica.
Miriam, mencionabas entonces el reclutamiento forzado, también con promesas de una mejor vida que no es tal, abusos. Sí. ¿Se han encontrado con embarazos a temprana edad? ¿Embarazos no deseados, además?
Bueno, el embarazo forzado de niñas y adolescentes en Paraguay es uno de los fenómenos más terribles que tenemos. O sea, no, nosotras de manera diaria tenemos lo que se conoce y sale en los medios de niñas que tienen 10, 12, 11 años que son embarazadas y que generalmente han sido abusadas dentro del ámbito familiar y vecinal, ¿verdad? O sea, eso es lastimosamente una de las marcas más vergonzosas que tenemos en Paraguay, el incesto y la maternidad forzada a temprana edad. Entonces, esto mismo, trasladada a esta situación, hace como una confirmación de cuán desprotegidas están las niñas y adolescentes en Paraguay. Estas chicas que son del campo, que son de la zona norte, son de 3 departamentos, que llegada a cierta edad tienen que ir a buscar una manera de traer dinero a la familia, se encuentran con esta situación, ganan a veces un poco de dinero, pero vuelven ya con un embarazo forzado, ¿no? Y tienen que se convierten en madres a muy temprana edad. Entonces, sobre eso, lo que pasa en el norte es solamente un aspecto más de la desprotección a niñas y adolescentes con respecto a este tema, ¿no? Y después lo que significa para esas niñas adolescentes ser madres a temprana edad. Ya probablemente nunca puedan retomar la escuela que abandonaron. Al quedarse en las ciudades pequeñas, en ámbitos rurales donde no existe la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida, solamente les queda o quedarse o estar en la casa repitiendo el el modelo de pobreza que de su familia, ¿verdad? O viniendo a las ciudades, incluso a la capital, a trabajar como empleadas domésticas también en situaciones laborales que también las vuelven a someter a situaciones de explotación laboral o incluso de explotación sexual, ¿verdad? O sea, muchísimas chicas que son víctimas de trata y de trabajo sexual en las ciudades provienen del campo. Entonces es como ese es el camino de estas niñas que tuvieron que vivir esa experiencia a temprana edad. Salir de la casa, buscar un trabajo, ser violentadas sexualmente, ser madres a temprana edad y reproducir ese círculo de pobreza y desigualdad.
¿En el norte esto está marcado por la presencia de grupos de narcotraficantes?
Sí, la zona del norte tiene esta característica. Por un lado está marcada, es muy impresionante porque la sociedad vive en medio del fenómeno del narcotráfico, en medio del fenómeno del narcocultivo, en medio de la gran desigualdad económica producto de los grandes empresarios, los grandes ganaderos y la gente sin tierra, ¿no? Y a eso hay que agregarle la existencia que bueno, ahí ya las versiones súper varían de los grupos armados, que es el motivo por el cual el Estado justifica la militarización en la zona. Entonces, ese es el campo desde donde se tienen que intentar luchar socialmente por las desigualdades. También el norte se caracteriza por ser una de las zonas, son tres departamentos cuando hablamos del norte de la región oriental, ¿verdad? Cuyos índices de empobrecimiento económico son de los más altos en el Paraguay, ¿verdad? Ese es el contexto dentro de lo que ocurre estas situaciones.
Miriam, ¿y esa militarización del Estado ha colaborado en algo a mejorar la situación o se ha creado un fuego cruzado con los grupos de narcos en donde estas niñas y adolescentes quedan atrapadas sin ver la salida?
Sí, la militarización tiene como varios componentes. Por un lado, componentes en su análisis, digo, ¿verdad? Por un lado, efectivamente, sobre todo en los últimos dos años, la fuerza de tarea conjunta ha cambiado de estrategia en términos de la búsqueda de los criminales, de los grupos armados, de los terroristas. ¿Verdad? ¿En qué sentido? En que tiene un peso mayor su trabajo en la población. Nosotros tuvimos una reunión con el comandante de la Fuerza de Tareas Conjuntas y de esa entrevista, ¿verdad?, nos damos cuenta que hay un cambio de estrategia con respecto a la imagen que tiene la Fuerza de Tareas Conjuntas, porque siempre una de las grandes críticas que se le hace a la Fuerza de Tareas Conjuntas es que se les asigna mucho dinero en detrimento de otros ámbitos de actuación del Estado. Entonces, allí hoy casi te diría que hay una mirada más positiva que los últimos dos años con respecto a la labor de la Fuerza de Tareas Conjuntas. ¿Por qué? Porque son los que construyen rutas y caminos, son los que auxilian en situaciones de acceso a la salud, son los que proveen de insumos para el mejoramiento de los suelos, para cultivar. Es decir, la Fuerza de Tareas Conjuntas desarrolla políticas que otros ministerios deberían estar desarrollando. Entonces, eso para mucha gente, para gran parte de la población, es positiva. Dice acá, si los militares no le hubieran auxiliado a mi mamá para tener una ir en una ambulancia al hospital, se hubiera muerto, te dicen. Entonces hay un análisis trastocado del rol del Estado y de las fuerzas militares en ese sentido, y que en gran parte de la población se ve como positiva. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del Estado en esas áreas. Lo dijeron las mismas Fuerzas de Tarea Conjunta. Nosotros ayudamos a la gente porque otros ministerios no lo hacen. Ahora, en esa frase tan contundente para nosotros, refleja justamente el tipo de política que desarrolla el gobierno en función, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también existen las críticas importantes a las Fuerzas de Tarea Conjuntas con respecto, sobre todo, a la cuestión del miedo y del terror que se ha instalado. O sea, si bien por un lado se sienten, entre comillas, protegida la población, por otro lado, sobre todo en determinadas ciudades se ven siempre en constante zozobra por el alteo, por el control, por el miedo a que sean acusadas las personas de ser parte de equipos, como le llamamos acá, de apoyo logístico para estos grupos armados. Se estigmatiza la lucha social y eso justamente también hace que haya un debilitamiento importante en la participación ciudadana. O sea, la gente igual participa, pero nos ha dicho, tenemos miedo, nos cuesta reunirnos, tenemos miedo que nos imputen como guerrilleros, como terroristas. Entonces, esas son como las dos caras de la militarización en el norte. Y la tercera, podemos también decir que se dice que, bueno, también como nos dice Rita Segato en sus trabajos tan importantes, ¿verdad? La guerra y las mujeres también nos han consignado que muchos niños en guaraní nosotros utilizamos para enfatizar las cosas, ¿verdad? Muchos niños acá dice, o sea, niños de cara sucia están sin padres en las ciudades y son producto de las relaciones de adolescentes y mujeres con los soldados, ¿verdad? Pero esas son las cosas que se dicen en espacios en donde formalmente yo no te podría hablar de porcentaje, no te podría decir si es una si es un fenómeno amplio, aislado, es lo que se dice, ¿verdad? Un abogado en una de las reuniones nos dijo, yo recibo todos los días pedidos de demanda de prestación alimentaria de niños, de soldados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un poco, esa es la mirada y el análisis que hace la gente de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Tarea Conjunta en el norte.
¿Y qué recomendaciones han hecho ustedes al Estado?
Nosotros todavía no hemos trabajado en esa misión, se hizo la última semana de febrero, hicimos un primer reporte, un primer informe preliminar con los puntos centrales de lo que observamos, y para fines de marzo vamos a tener como el informe más detallado y completo, y es allí con ese trabajo que vamos a hacerle llegar al Estado y a los distintos espacios que sea posible el reporte, el análisis y probablemente la demanda de la presencia del Estado en algunos ámbitos del norte, ¿no? De todas maneras, Alejandra, esto que te cuento también hay que contextualizar en un país en donde las carencias son grandes. Sí, las políticas públicas son están centralizadas en la capital y en algunas pocas ciudades capitales departamentales. Entonces, las carencias que tiene la población, ¿verdad? Se ven probablemente más exacerbadas en el norte, pero no es que no hay todas estas situaciones que te conté en otras zonas del país, ¿verdad? Solo que tiene la marca de la guerra en la zona norte, ¿no?
Bueno, estaremos esperando ese futuro informe. Sin dudas, una tristísima realidad que nos cuestiona como seres humanos y forjadores de un futuro sin violencia. Miriam González Vera, directora del Centro de Documentación y Estudios e integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ustedes por incluirnos en su mirada analítica por el 8 de marzo. Muchas gracias.
Hasta aquí, Telescopio. Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.